Radiocine presenta la entrevista.
Estamos en Cannes con Juan Gordon, productor de Morena Films y, por tanto, productor de Elefante Blanco. Juan, bienvenido a Radiocine, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, la primera duda que a mí me surge viendo la película es ese elefante blanco tan inmenso que hay, que es casi como un elefante, como medio crear, medio vivir, medio morir. ¿Existe realmente o es una invención de Pablo Trapero?
No, el edificio existe, está en una villa, miseria, de las afueras de Buenos Aires, se llama la Villa Oculta, y era un proyecto para construir un hospital en los años 50 que nunca llegó a terminarse y que, bueno, pues lo que generó es un edificio abandonado gigantesco en el que hoy en día viven 300 familias, ¿no?
O sea, que entiendo que hay gran parte de realidad en lo que se ve en la película.
Exactamente. Todo lo que cuenta la película es absolutamente real, ¿no? No los personajes concretos, pero sí que están basados en personajes que existen. Y la realidad de la villa, el padre Mújica, bueno, pues todos son personajes que hemos conocido en el proceso de documentación de la película, ¿no?
¿Y cómo llega esta película a tu productora? ¿Cómo es el enganche, digamos, con Pablo Trapero? ¿Cómo es todo un poco el proceso de creación inicial?
Pues mira, yo tenía muchas ganas de trabajar con Pablo. Me gustan mucho las películas que él ha ido haciendo a lo largo de los años. Y ya estuvimos hace unos años viendo la posibilidad de hacer Familia Rodante, para que fuera una coproducción con España. Al final no era muy difícil de conseguir todos los elementos que harían que la película calificara como coproducción y no se pudo hacer. Y hace dos años, en un encuentro que tuvimos en el Festival de Toronto, pues estuve hablando con Pablo de los proyectos en los que andaba trabajando y me dijo que tenía una idea para contar la historia de amistad de dos curas que trabajaban en las villas de las afueras de Buenos Aires y me mandó un pequeño tratamiento y a partir de ahí estuvimos trabajando en el guión y en la producción y en la financiación y aquí estamos.
Desde luego. Oye, ¿cuál ha sido la mayor dificultad dentro de todo el proceso de realización de la película?
Pues mira, las cosas que parecían que iban a ser las más complicadas, como por ejemplo la seguridad dentro del rodaje en la villa, pues han sido relativamente fáciles. A mí me ha sorprendido con qué facilidad hemos conseguido rodar sin demasiados riesgos. En lugares que son bastante violentos, ¿no? Yo creo que lo más complicado ha sido, por un lado, el buscar el actor que iba a hacer el papel de Nicolás, que nos llevó mucho tiempo porque queríamos que fuera un actor extranjero, pero no necesariamente español, sino buscar algo un poco diferente. Y fue una idea, pensamos en mucha gente, estábamos un poco desesperados porque no acabamos de encontrar el que nos gustaba o no estaban disponibles. Y en un momento dado Pablo se acordó de las películas de los Dardenne y pensó en Jérémy, que era una opción muy interesante. Y cuando hablamos con él, pues nos dijo, me encantaría, me gusta mucho, le mandamos una versión en inglés del guión. Pero nos dijo, pero no hablo nada de español, nada, pero nada, nada, nada de nada. Y faltaban tres semanas para empezar a rodar. Y bueno, esta conversación la tuvimos a lo mejor seis semanas antes de empezar a rodar. Y bueno, pues decidimos apostar después de darle muchas vueltas. Pablo insistía, a mí me parecía un poco arriesgado. Es cierto que el personaje, los primeros 20 minutos de película prácticamente no tiene diálogo, pero Pablo estaba convencido de que Jérémy lo podía hacer y la verdad que enseguida nos pusimos manos a la obra. Tenía un coach que le seguía día y noche durante todo este tiempo hasta que llegó a Buenos Aires y luego en Buenos Aires pues continuó trabajando con el profesor de español y el coach de pronunciación. Y realmente lo ha hecho maravillosamente bien, ¿no?
Sí. Bueno, me sorprende ahora mismo que digas que no supiera nada de español, porque no da la sensación en la película de que poco tiempo antes de empezar a rodar que no supiera. Oye, ¿y qué supone para vosotros que la película esté seleccionada dentro de la sección oficial Una cierta mirada de Cannes?
Pues la verdad que es un reconocimiento, sobre todo, ¿no? Yo creo que es un reconocimiento al trabajo, a la película, a la temática de la película. Creo que hoy en día, en esta locura de cine, de entretenimiento, de superhéroes y de efectos especiales, pues realmente que se puedan hacer todavía películas que hablen de la realidad de sitios a lo mejor no tan cercanos a Madrid, pero que existen y que tenemos que tener en cuenta, que hablen de las emociones, que hablen de la búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Yo creo que son temas muy interesantes que no tienen que dejar de tocarse en el cine, ¿no?
¿Cannes supone, digamos, una ventana de cara a poder vender la película, o supone, digamos, un gasto extra antes de empezar a poder vender la película, o ambas cosas?
Yo creo que es un poco de las dos cosas, ¿no? Venir con la película Cannes sin duda tiene costes, pero yo lo veo más como una inversión en la posibilidad de que luego la película se vea en todo el mundo. Aquí están todos los compradores de cine de todos los países, y el poder pasar la película, pues inmediatamente ponerle el foco para que la gente le preste atención y se fije dentro de las cientos y cientos de películas que se pueden ver durante el festival. Espero que a partir del pase de esta noche, no lo ha visto nadie, a partir del pase de hoy, pues la película empiece a cerrar su recorrido internacional, ¿no?
Y a partir, digamos, del pase, ¿cómo se van cerrando las ventas? ¿Dos, tres días? ¿Esto es como la bolsa o...?
Bueno, hay una compañía que se dedica a poner en contacto, a ponerse en contacto con los compradores de cada país, que son distribuidores, y bueno, pues efectivamente en los próximos tres o cuatro días se van montando las reuniones, se va viendo, se discuten los precios, y no solamente el precio, pero sí también el tipo de distribución que cada distribuidor quiere hacer con la película, el tamaño, número de copias, fechas, y se van cerrando los acuerdos.
Hoy en día, digamos, que se está abriendo un poco todo el tema de ventanas, digamos, para las películas, que aquí, evidentemente, digamos, la proyección en el cine en Cannes es lo que da la importancia. ¿Cómo veis un poco la proyección o lo que es la ventana de Internet para las películas?
Bueno, yo personalmente lo veo como otra ventana de explotación más, muy cómoda para la gente, ver las películas en casa, elegir la que tú quieras, pero no creo que sea una ventana que se pueda ofrecer gratuitamente a los espectadores. Creo que, como todas las demás, hay que buscar una cosa que sea razonable, pero tiene que tener un sistema de explotación, porque si no, esto es como hacer un barco con un agujero por donde entra el agua, y ese agujero no es que te entre agua, es que te hunde el barco. Y esto es lo que pasa un poco. En cuanto la gente asume que hay una ventana de explotación gratuita, ya no es que las vaya a ver ahí, es que va a dejar de verlas en cine porque las ve luego. Y hoy en día pues nos encontramos que mucha gente deja de ir a ver las películas en el cine y se dedica simplemente a descargárselas por internet. Yo creo que eso es la muerte del cine. Y yo no estoy de acuerdo. Creo que las películas hay que disfrutarlas en los cines, hay que poderlas disfrutar en la tele, hay que poderlas disfrutar en DVD y hay que poder disfrutarlas en descargas legales en Internet.
¿El tema de la ley de mecenazgo prevista os afectará a vosotros? ¿Os está afectando ahora mismo un cierto parón que hay en cuanto cambia de modelo o parece así?
Bueno, la ley de mecenazgo yo no la conozco, pero tengo entendido que está prevista para instituciones como museos o la ópera. Yo creo que en el cine esa ley en concreto nos va a afectar poco.
Y ya para cerrar, de cara al futuro, ¿qué otras previsiones de trabajo tenéis dentro de Morena Films?
Bueno, pues ahora estamos rodando, bueno, tenemos Invasor, que está en postproducción y que vamos a estrenar en diciembre. Ha dirigido Daniel Calpasoro con Alberto Amán. Estamos rodando ahora Alacrán enamorado, que dirige Santiago Zanú, que ya hizo El truco del manco. Y la estamos rodando en Madrid. Tiene a Miguel Ángel Silvestre, a Carlos Bardem, a Javier Bardem. Yo creo que va a ser una excelente película de un director que ya nos demostró con El truco del manco que tiene madera. Y estamos rodando también en Barcelona otra película que se llama Los últimos días, que dirigen los hermanos Pastor con José Coronado, con Marta Tura y con Alex González. No, perdón, con Kim Gutiérrez, perdón. Alex González está en Alacrán enamorado, es Kim Gutiérrez. Y bueno, y preparando pues algunos otros proyectos, pero ya en fase de desarrollo. Estamos, bueno, continuamos trabajando, las cosas están un poco peor, la verdad, pero bueno, estos proyectos están bastante avanzados y los hemos lanzado.
Estupendo, pues es bueno en cualquier caso que no paréis y nada, pues la mejor de las suertes o que vaya muy bien, desde luego, aquí ya con Elefante Blanco y con todos los demás proyectos.
Venga, muchas gracias.
Hasta luego. Hola, soy Maribel Verdú y os mando un saludo enorme a todos los oyentes de Radio Cine.